Puedes abrir, por favor, en 1 de Juan, capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, otros cristianos. Y eso es el problema. Ya lo vimos en capítulo 4, que no es complicado amar a un desconocido. Siempre le haces caridad, le ayudas, haces esto, vas y visitas un orfanato, vas a ayudas a gente que está en la calle, todo eso. No es difícil, no es complicado amar a un desconocido. Es más difícil amar a los que conocemos y peor todavía que sea familia, gente con la que rozamos totalmente y todo el tiempo. Entonces, es complicado, no es imposible, simplemente es complicado. Porque hay un montón de experiencias que se van acumulando y que eso empieza a ser un filtro y que eso establece cómo veo a la persona que necesito amar y lo estoy encontrando como algo complicado. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ok, entonces, pero ¿cómo puedo saber que sí lo estoy haciendo? Que sí estoy amando a los que Dios llama hijos. Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces no es tanto que porque eso procuramos. Nomás di, mueve tu boca, hijo, y di, Jesucristo es el Salvador. ¿Sí? Vamos a decirlo hasta textual. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador prometido por Dios desde la antigüedad. O sea, todo eso, ok, es eso, di eso, ok, ya. El que cree eso, entonces, y lo decimos y así. Pero ¿cómo podemos saber? Es que la definición de Dios de amar es la definición que operativa, ¿ok? Entonces, no es mi concepto de amor, que muchas veces es cariño o interés, sino es la definición de Dios acerca de qué es amor. Entonces, con eso, o sea, en esto consiste el amor, lo que vimos en capítulo 4, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque quiero definir el amor con lo que yo ya puedo hacer. O sea, yo ya tengo maestría en eso, entonces, eso es la definición. Lo que yo hago bien, eso va a ser como la norma para todos. Entonces, Dios dice, no. En esto consiste en el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos el costo y que amar a gente que nunca le agradece eso y seguir amando. O sea, es tremendo. Entonces, en eso consiste el amor. Entonces, llegamos a esto, en esto conocemos, versículo 2 aquí, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, amar a Dios es conforme a su definición de amor. Entonces, y guardar sus mandamientos es lo que Él estableció como la forma de demostrar a Dios que le amo. ¿Okay? Entonces, digo, no, pero es que eso es muy complicado. Digo, no es nada complicado, la neta, no es nada complicado, es costoso. Nos puede costar reputación, amistades, comodidades y todo eso, pero no es complicado. Hasta se simplifica, entre más pierdes, más queda sencillo para nosotros. Ok, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ay, qué interesante, lo acabamos de decir. No son gravosos, es amar. Eso no es feo. Eso no es vergonzoso, no es humillante, pues es amar, eso es positivo. ¿Querías ser positivo? ¿Querías una religión positiva? Ok, pues ahí la tienes, amar a Dios y amar a tu prójimo, amar a tus enemigos y solo no ames al mundo, ¿te acuerdas? El nuevo mandamiento. Ok, entonces, pero no son gravosos y dices, entonces, ¿por qué se me complica tanto? ¿Por qué batallo? Ok, porque estoy tratando de obedecer dos rutinas, por decir. Sí, o sea, tú lo puedes intentar, puedes subirte a una caminadora, lo puedes poner en una buena velocidad, entonces ahí estás en tu caminadora, en el gimnasio, en tu casa, así, ya vas así, le pones un poco más, pones tus audífonos inalámbricos y todo así, todo chido, está todo chido, ¿eh? Entonces así, pero al mismo tiempo no puedes hacer abdominales. Son abominables, ¿sí o no? Vamos a decir la verdad. Entonces, o sea, no puedes hacer esto y al otro. O sea, son dos rutinas. Ok, entonces no puedes amar a Dios y amar al mundo. Se te complica demasiado. Y por eso encontramos difícil y pesado amar a Dios, porque nuestro amor ya está comprometido en otro lado. Entonces no, nos queda poca señal, poco recurso. Versículo 4. Y esto es importante para nosotros. Y es una declaración muy sencilla, pero necesitamos preguntarnos por qué dice esto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Dice, oh, no, entonces ya estuvo, que estoy fuera. O sea, si no venzo al mundo, ok. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una pregunta. ¿Por qué hay que vencer al mundo? O sea, eso nos hace entender que hay una postura adversarial. O sea, el mundo es mi adversario en algún sentido. ¿Okay? Entonces, vencer al mundo es vencer a algo que es adversario para mí. Entonces, una cosa es soportar la tentación. Otra cosa es soportar aflicción, soportar pruebas y todo eso, soportar larga espera. Todo eso es una cosa, pero otra cosa es vencer al mundo. Entonces, o sea, ¿pero por qué es necesario vencer al mundo? Eso es una pregunta importante para nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, está hablando de algo que si tengo esta fe, que es para creer que Jesús es el Cristo, ¿ok? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, todo aquel que ama al que engendró, ama también al engendrado, ¿ok? Conocemos y esto es el amor de Dios, ¿ok? Bien, y versículo 5, para que no quede nada fuera, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así de fácil. ¿Por qué más gente no cree en Jesús? O sea, debe haber más gente creyendo en Jesús si así de fácil pudieras vencer al mundo. Lo que necesitamos ver es que la mayoría de la gente no anda queriendo vencer al mundo. No hay un dominio, no hay algo que ganar al hacerlo. O sea, ¿por qué vencer al mundo? O sea, lo que la mayoría de la gente que te rodea, y a veces tú y yo, andamos queriendo no ganar al mundo, sino obtener algo, ¿ok? Entonces queremos como comercializar el asunto y suena ahora muy feo decir, pero traficar con el mundo, o sea, hacer negocio con el mundo. Queremos eso, pero ¿qué es el mundo? Entonces, a veces tenemos esto como es Mapamundi, entonces pues el mundo es el planeta. Y el mundo no es el planeta, esa es la Tierra. Entonces, cuando lees en la Biblia y dice toda la tierra, como Jesús diciendo, que id pues y así hasta lo último de la tierra para ser testigos, entonces no es ir hasta otra galaxia para ser testigos de Jesús, ¿ok? Sino lo que es planeta Tierra, hasta lo último de la tierra. Pero el mundo es cosmos en el Nuevo Testamento, y para nosotros como cosmos es galaxias y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es cosmético? ¿Qué es un cosmético? ¿Y para qué usan algo que es un cosmético? Para arreglarse, ¿ok? Es para arreglar el cabello, para que brille, para que tenga chinos, para que no tenga chinos, para que... O sea, todo eso es cosmético. Uñas, cachetes, los párpados, todo eso es cosmético. Pero entonces ya tenemos la idea que cosmético es pintura, es algo superficial. Pero cosmos es el orden del universo. Cómo el universo está constituido. Eso se llama cosmos. para los griegos. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando tienes esto, que Jesús dice, en el cosmos, Juan 16, en el cosmos tendréis aflicción. No en la tierra, sino en cómo está el universo constituido, tendrás aflicción. No es como para que no tengas la ilusión que si busco un rincón neta donde haya paz, ya no tendré aflicción. Como que puede haber todavía un cachito de paraíso donde hay reposo, donde hay armonía, así. Entonces, y vas buscando siempre en tus vacaciones un mejor lugar, más tranquilo, más bonito y todo eso. Entonces, el cosmos, el universo como está constituido, lleva en sí, desde la caída del hombre, aflicción. Romanos 8, o sea, toda la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. O sea, que Dios finalice el proceso de redimir a los que creen. Entonces, tenemos esto y decimos, ok, a ver. Entonces, el mundo, cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, vence cómo está constituido el universo. Y eso es algo que decimos, ¿cómo? O sea, no es que simplemente ahora puedes dividir una iglesia y tener más sana doctrina y así. Eso es política, y política lleva en sí la idea de poli, o sea, muchos, división, ¿ok? Es división y caos. Necesitamos ver eso, que lo que Dios contempla, Salmo 2, o sea, ¿por qué se amotinan las naciones? Y piensan una cosa vana. Y dicen, vamos a romper y quitar su yugo de sobre nosotros. O sea, hablando de Dios. Entonces, eso es política en el mundo. ¿Cómo podemos eliminar a Dios? ¿Cómo podemos excluir a Dios? ¿Cómo podemos rehacer el orden del universo? Y no lo han podido hacer. O sea, el mundo como Dios constituyó el universo resiste intervención humana. Positiva y negativa. Entonces, cuando empezamos a ver eso, tenemos que decir, ok, entonces, ¿qué es vencer al mundo? Porque aquí lo está diciendo como es algo importante, poder vencer al mundo. Pero entonces, ¿qué sería? O sea, ¿qué es la victoria en eso? O sea, ¿cómo sabré que hemos vencido al mundo? ¿O cómo vamos a poder verificar que estamos venciendo al mundo? Ok, pues mucho está en esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, pero necesitamos ver así. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ok, yo quiero. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, vamos a Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan 13. La verdad no peca, pero incomoda. Entonces tenemos esto, pero también nos hace libres. Y muchas mentiras han hecho daño a la gente. Ya le cuesta pensar bien. Tienen miedo de cuestionar, tienen miedo de dudar. Y Dios no tiene miedo de mis dudas. Las quiere confirmar, las quiere aclarar. Vean la Biblia, ¿cómo está eso? Jesús en el día que resucitó, todos los pasos que hizo para que pudieran verificar su fe. Ok, Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, y esta frase es clave, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, este cosmos, al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, en el cosmos, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, otra vez esta frase es muy importante, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, salía lo que tenía de parte de su Padre, salía de donde vino y a dónde iba. Y si tú y yo podemos responder a esas tres preguntas, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué es lo que Dios te ha puesto en las manos? Tu vida va a ser diferente. y ya estás encaminado con eso para vencer al mundo, para vencer la imposición de una, como que una nueva estructura, un nuevo paradigma en el cosmos. Y entonces, sabiendo todo eso, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ahí estamos todos hablando, ¿verdad? No, yo voy a editar tus intenciones y tu plan. Jesús le respondió, no, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro tenía eso que hablaba por demás. O sea, realmente no tenía que decir esto, no tenía que preguntar de muchas cosas, pero tenía penetración. De repente capta algo que quizás otro estaba captando, pero como no abrió la boca, no se pudo verificar si estaba bien o mal lo que estaba pensando. Entonces Pedro dice esto. Ok, entonces las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, número uno en esto, el que cree que el Salvador, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, pero hizo esto. Entonces eso cambia mi concepto de qué es autoridad, qué es dominio, qué es tomar autoridad y tener iniciativa en algo, qué es amar, qué, o sea, todo. O sea, empieza eso a cambiar mi definición y mis conceptos cambian con lo que Jesús dijo y lo que Él hizo en estos versículos. Ahora, vamos por favor a Mateo 27. Entonces Jesús, cuando lo crucificaron, pusieron sobre él, versículo 37, un letrero, su causa, o sea, que por qué lo sentenciaron a muerte. Este es Jesús, el rey de los judíos. Pero me está cambiando el concepto, porque lo permite Jesús, ¿ok? Entonces así. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ok, entonces tenemos los ladrones diciendo, la gente que pasaba, sacerdotes, fariseos, todos están haciendo esto. Y esto también está cambiando mi idea. Jesús, en la noche que fue entregado, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, toda autoridad, o sea, Él es el soberano, puso todo en sus manos. Ok, y no dice que Jesús lo soltó cuando lo crucificaron. Importante ver eso, está actuando con todo que el Padre puso en sus manos, sabiendo que del Padre vino y al Padre iba. Ok, entonces tomando la iniciativa con esta autoridad, lavó los pies de sus discípulos, les dio un largo discurso acerca de cómo ser discípulo de él y lo que iba a suceder después. Y luego, ya crucificado esto, o sea, necesitamos ver, o sea, crucificando así, Jesús no soltó el mundo, el cosmos. No lo soltó. Bajo su control, aún crucificado. Necesitamos ver eso. A otro salvó, versículo 42. A sí mismo no se puede salvar. Así es. Eso es dominio. Eso es autoridad. Toda potestad. Todas las cosas el Padre las ha puesto en mis manos. A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Al decir si es el Rey de Israel, si es el Mesías, si es el Cristo, que haga esto. Pero salió del Padre, no de ellos. No estaba operando bajo la autoridad de los sacerdotes, ni de Poncio Pilato, ni de Herodes. No estaba bajo su autoridad. De hecho, el sumo sacerdote le estaba diciendo, no, o sea, contéstame, te estoy hablando, te estoy preguntando. Y por fin invoca el nombre del Altísimo y Jesús responde, porque invoca la autoridad del Padre. Jesús, sujeto a su Padre, entonces responde, sí soy el Hijo del Altísimo. Y me vas a venir llegando entre nubes, citando el libro de Daniel, con los sacerdotes, siendo saduceos, no aceptaban el profeta Daniel como profeta y el libro de Daniel como falso, porque profetiza el fin de su cosmos, su pequeño cosmos en Jerusalén, donde ellos tenían privilegio y control. Entonces, nadie en el cosmos escucha con agrado el fin de su dominio. Ni individuos como nosotros, cuando Dios dice, sujétate, dobla tu rodilla, confiesa con tu lengua que yo soy Señor. Entonces estamos ante eso y estamos, o sea, es una lucha, es un conflicto en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, tú tienes que anunciar, tú, el fin de tu dominio, el fin de tu autonomía, tú lo tienes que anunciar. Yo lo anuncio, pero tú tienes que decir, sí es cierto, cedo todo al Rey. Okay, entonces es importante ver esto para nosotros. Ahora vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas 23, versículo 34. Entonces están crucificándolo, están levantando la cruz y todo este proceso, Jesús decía, no dijo, decía, repitió esto muchas veces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús sabía lo que Él hacía y tenía toda potestad, todas las cosas el Padre había entregado en sus manos y las tenía en sus manos. Entonces, el efecto de pasar un clavo entre los huesos y nervios aquí es causar como si fueran toques eléctricos. Entonces, literal, vas a soltar lo que tengas en la mano. Y Jesús no. Todo lo que el Padre puso en sus manos no lo soltó. Y los amó hasta el fin. O sea, tenemos que ver esto. Porque eso es la fe que vence al mundo. Es creer así en Jesús. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, igual, burlándose. Y uno de los malhechores, versículo 39... que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, toma control. Nunca lo soltó. Estaba en control. Entonces, haz algo. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo estoy en control. Porque yo decido el final de este día. Porque nadie me quita la vida, sino yo la pongo. Y esta autoridad el Padre me ha dado para poner mi vida y para volverla a tomar, su resurrección. Es importante ver eso. Entonces, por eso le puede decir tan así, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En control. Toda potestad en cielo y tierra. Ahora vamos, por favor, al Evangelio de Juan, nuevamente capítulo 19. Entonces Jesús, estando en control, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y del Padre venía y al Padre iba, enseñó a sus discípulos cómo ser discípulos, cómo servirle, cómo seguir adelante con esto. Y luego fue a la cruz y nos enseñó a todos lo que es amar al Padre, y nos enseñó el amor del Padre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y es interesante que Juan nunca habla de Juan en todo su evangelio, y cuando comienza a hacerlo, comienza a hacerlo a partir del capítulo 13, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo: esto es. O sea, el comienzo de mi amor por ustedes es esta noche y hasta el final. Entonces, y dice, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es importante ver una cosa. Para los judíos, una mujer viuda o sola, soltera, no podía vivir sola. Ahora, los hermanos de Jesús la podían tomar en su casa. ¿Por qué Juan? Porque todos ellos iban a ser mártires. Ellos no creían en Jesús, pero iban a ser mártires. Empezando con Jacobo, el hermano de Juan. Después Esteban, pero después de esto, entonces Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago en el Nuevo Testamento, Judas, el hermano de Jesús en el Nuevo Testamento, todos ellos fueron mártires. Lucas fue mártir, Mateo, todos fueron mártires. Y el único que no murió mártir y llegó a buena vejez fue Juan. Entonces Jesús sabía el futuro de Juan, entonces pone el futuro de María en sus manos. Él es tu hijo. Con él eres legítima y tienes donde vivir. Y los hermanos de Jesús no creían en él en ese momento. Entonces él da instrucción. Entonces, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y Juan la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya no había más que hacer, pero está distribuyendo todavía en control de la situación. Dice: tengo sed, tengo que decirlo, no me van a dar nada, pero tengo que decirlo, porque así está escrito. O sea, cuando estás nervioso, cuando estás con dolor, se te olvidan las cosas, no marcas bien tu teléfono, no. O sea, cuando estás asustado y así queriendo abrir tu casa porque crees que alguien te sigue, entonces así no entra bien la llave y luego, no, pues eso es del carro. Entonces, o sea, estás así. Entonces Jesús estaba ecuánime, estaba en control de sus sentidos y de sus palabras y sus acciones. Dice: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Como vinagre en los dientes. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Final. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces ponemos eso con Lucas, eso con Mateo, con Marcos, y así empiezas a poner encima uno sobre otro con eso. Y dices: yo veo aquí un hombre sabiendo qué está pasando, sabiendo que su muerte lo va a separar del Padre. Entonces encomienda al Padre su espíritu, porque en eso yo me suelto a mí mismo, pero nunca nos soltó a nosotros. Yo he sabido de casos que una mamá está cargando a su bebé y cae en la escalera y mejor lleva 5 fracturas, pero cuida al bebé. Ahora, aquí Jesús, así, ¿qué no le hicieron en la crucifixión y antes? Y así, aquí está. Y no se regó una gota. ¿Ok? Seguimos adelante en Juan. Capítulo 20, versículo 19. Ya resucitó y le está costando trabajo creer lo que otros testifican, que ya lo vieron. Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ahora, eso es donde tomaron la cena de la Pascua, donde Jesús lavó sus pies y ahora están con miedo. No están en control. Entonces, cuando estamos angustiados, ansiedad, preocupación, así, cuando estás nomás así mordiendo la lengua y torciendo la oreja de no saber qué hacer, es porque creemos que Dios nos va a fallar otra vez. Y ya tienes tu lista de cuántas veces te falló, ¿sí o no? Entonces estás así. No sé cómo lo va a resolver. Ay, ay, ay. Entonces estamos así. Ya indiferentes. Ya estamos nomás agarrados así, aguantando los golpes y los azotes, porque estamos amargados, porque Dios siempre me ha fallado. ¿Ok? Entonces necesito confrontarme con esas dos opciones y ver que eso simplemente no va, no procede. No puedo estar pensando, si Dios es soberano, que el Padre entregó en manos de Jesús todas las cosas y no las soltó, y aún resucitado no las ha soltado. Entonces yo necesito ver con eso y decir, entonces, ¿cuándo me falló? Lo que yo puse una etiqueta, un tache junto a eso de que aquí me falló, estoy equivocado y necesito cambiar mi concepto de su fidelidad y de su soberanía. Pero también porque dudo, porque digo, no, pero como Dios es medio sádico, sí cumple, sí es fiel, pero me hace esperar y estoy muerto de suspenso en lo que Él responde. Entonces se juega con mis sentimientos. Entonces, así, angustia o amargura, o como nos está pasando, aprendemos a confiar, aprendemos a pensar diferente, aprendemos a reaccionar diferente, a movernos en otro entorno, de ver su gracia y su misericordia tan palpable alrededor. Pero nos cuesta porque nuestros hábitos de toda nuestra vida, como que nos dicen que es así, Jaime. No, mejor espántate. Y Dios está diciendo en su palabra, Jaime, necesitas ser curado de espanto. Okay, ya eso no va. Y me cuesta a mí y te cuesta a ti. Y Dios no va a decir, ah, bueno, entonces ahí la dejamos. No. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito confiar en Dios. Necesito entonces decir, voy a confiar en Dios en sus términos. Voy a aceptar lo que Dios dice acerca de sí mismo. Voy a aceptar lo que Dios dice acerca del mundo que me rodea, el cosmos que me rodea. Que si simplemente la Tierra estuviera un poquitito más lejos del Sol, no podría haber vida en este planeta. Y si estuviera un poquito más cerca al Sol, no podría haber vida, sería insoportable para vida la temperatura. Entonces estamos en lo ideal. Y que Dios pone como un filtro de asteroides, así, entre Marte y Júpiter, o sea, pone un filtro de asteroides porque entonces meteoros y todo eso que están atravesando el sistema solar, hay un campo de gravedad que los agarra y los incorpora en esa banda de asteroides. Dios así protegiendo. Como Él sabe que los humanos van a pensar que porque hay un incendio, porque el vecino está quemando su basura, que todos vamos a morir, así eso va a cambiar el clima. O sea, cada año están diciendo que este huracán es el peor que ha habido. Y luego, ¿te pones a checar los datos? No. aceptas la versión. No es el peor huracán jamás. ¿Jamás desde cuándo? Desde el año pasado. O sea, ¿quién estableció cómo los humanos tienen que vivir juntos? Dios. Pero ¿quién lo hace mal? Los humanos. ¿Quién hace nuevas reglas que no funcionan? Los humanos. ¿Quién imponen cuotas y multas así que no cambian el corazón del humano? No. O sea, te ponen infracción por exceso de velocidad, te ponen sellos negros en tu comida, compras un kilo de azúcar, dice exceso de azúcares, y nomás digo, ¿qué haríamos sin ellos? O sea, ¿qué haríamos si no nos avisaran que el azúcar es dulce? Compras una botella de aceite, es exceso de grasas, y dices, ¡ay! Gracias a Dios por esto. Por esta estructura artificial, temporal, que nos dice cómo vivir, pero luego no saben vivir. De ellos igual mueren, ellos igual se enferman, ellos igual incumplen. Entonces, ¿cómo que? Pero entonces, ¿qué es la solución? ¿Anarquía? No. Obedecer a Dios, guardar sus mandamientos y mostrarle a Dios su amor. Entonces empiezo a amar lo que Dios ama, que Dios de tal manera amó al mundo, el cosmos, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces algunos están como que, pues, si hay vida en otros planetas o otros sistemas solares o galaxias o algo así, ¿lo llegaremos a saber algún día? Quizás. Pero ¿tienes en verdad la idea de que esos quieren conocerte? ¿Qué tal si ellos saben todo así y están pensando, no, pues ahí viene la plaga? Que en lugar nosotros hacemos películas de invasores extraterrestres que son de terror y todo eso. ¿Qué tal si realmente somos la plaga y ellos vienen a simplemente aplastar cucarachas? Las cucarachas hacen su película y tienen otra versión. Si ellos son los buenos y el piezote que así, veneno y todo. O sea, en eso es lo malo y tenemos que exterminar a los humanos porque nos quieren destruir. Entonces, ¿quién sabe? Pero lo que podemos decir es eso, lo que hoy se llaman ovnis y extraterrestres, no son extraterrestres, son del planeta. Son nefilim, son ángeles caídos. Jesús dice, yo vi caer Satanás como relámpago y arrastró el dragón con su cola a la tercera parte de los ejércitos del cielo. Entonces es una zona de guerra aquí el planeta. Entonces, ¿qué es la fe que vence al mundo? Nos interesa. No quisimos este conflicto, no quisimos ser parte de esta enemistad y esta guerra contra Dios que Satanás libró, que ya está evidente que ya perdió. Nada más lo que pasa es que aquí estamos y sigue el conflicto. Entonces, necesito saber. Juan 20... versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, Tomás no estuvo. Y Tomás dice, si yo no meto mi costado, si yo no veo las cicatrices en sus manos, no creo. Jesús dice, ok, Tomás. O sea, ve, minucioso. Dice, no, porque Tomás tiene un futuro. Yo tengo un plan para Tomás y Tomás tiene que estar segurísimo de que yo resucité. Y fue. Fue a testificar hasta la India y estableció iglesias. Increíble. Llegaron misioneros a la India después de tantos siglos y les empiezan a testificar y dicen, ah, nosotros creemos en Jesús. Y nosotros siempre pensamos que los de la buena idea somos nosotros. Es que Tomás fue mártir, pero se convirtieron. Eso fue un futuro que Jesús apartó y garantizó, porque dice, ok, Tomás, y sube su túnica y dice, ve, mete tu mano aquí en mi costado. Sin duda, Tomás, sin duda, todos asegurados. Ok, entonces, sucede todo esto y ahora vamos a Hechos, capítulo 1. Versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido junto a sus discípulos, que eran más como 120, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, bueno, ya resucitaste, entonces pues ya lo que sigue, ¿no? O sea, todo lo que hemos creído del Mesías se tiene que cumplir. Y él dice, se va a cumplir, pero es que el rebaño es mucho más grande que aquí en Jerusalén. Entonces, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero Él ha puesto todo en manos de Él. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces está así. Ahora vamos a Mateo 28. Antes de la ascensión, estando Jesús en Galilea, una de las múltiples veces, o sea, mes y medio después de la resurrección hasta la ascensión, estuvo enseñando a sus discípulos, estuvo apareciendo con ellos, ya cambió el modo, pero no cambió el contacto de maestro y discípulos. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No sabían qué seguía, pero eso era a propósito para que Jesús los tuviera así, pone atención a lo que yo digo, a lo que yo hago. Y nosotros tenemos ahora mil cosas que no sabemos lo que sigue. No sabemos si centros de rehabilitación, no sabemos si en Ceferezos o así Cerezos y todos los adicionales. No sabemos porque hay puertas abriendo alrededor de muchas formas. No sabemos. Entonces lo que tenemos que hacer es poner atención y donde Dios está obrando, queremos ver si Él quiere que nos movamos para allá o ayudamos a otros a moverse a donde Dios está obrando. Pero eso es lo que nos queda. Y no es tan complicado. Pero tienes que estar siempre con tu agenda abierta y ponerlo delante de Él. Y Él puede decir, no, esto no. Esto lo vamos a pasar a martes. Esto es cancelado definitivo. Y esto, ¿sabes qué? Te voy a apuntar a algo nuevo que ni siquiera sospechas. O sea, eso es lo que pasa cuando Él es Señor. Si Dios ha puesto en manos de Jesús todas las cosas, yo estoy en sus manos. Mi futuro está en sus manos. Mi presente está en sus manos. Mis actividades, lo que yo quiero, mis gustos, mis preferencias, mis sueños, todo está en sus manos. Pero lo que estamos viendo aquí con lo que hemos leído es que sus manos están muy bien, Señor. Están muy bien. Y es bueno que todo esto mío y todo esto tuyo esté en sus manos. ¿Crees? ¿Estás de acuerdo que es bueno que todo esté en sus manos? O como luego nos pasa a veces, que luego dices, no, préstame tantito, yo quiero tenerlo en mis manos un rato. Lo llevo para acá, ya explota, ya se derrite, ya se enciende solito, estoy así. ¿Puedes? Y lo pongo otra vez en sus manos y apagando la lumbre. O sea, porque yo sigo con la fantasía que en mis manos las cosas van a estar mejor y van a salir mejor. Porque entonces es, pero no es andar con ojos cerrados, sino con mucha atención. Poniendo atención, parando oreja, abriendo los ojos y así, tomando conciencia de tu entorno y qué es lo que Dios está haciendo. Puedes estar en un elevador, en un edificio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y alguien sube y estás ahí y todo, y Dios puede decir, dile que yo le amo. Ay, va a oprimir el botón de alarma, que esto, alguien me quiere acosar, así, ok. Bueno, entonces esperas que la puerta abre y ya está saliendo. Dios te ama, cierra la puerta. Es así. ¿Por qué? Porque mi manera es mejor, Señor. Dios, entiéndeme. Mi manera es mejor. Yo lo hago mejor, Señor. No confundas tu gran plan y soberanía con lo que yo ya entiendo. Entonces, siempre es como que estamos en un jaloneo tratando de arreglar esos puntos de vista. Entonces, Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18. Entonces, están con eso, pues, dudando, esto es lo que vamos a hacer y así. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces puso todo en manos de Jesús y no lo soltó. Ahora dice, y toda potestad, toda la autoridad el Padre le ha dado al Hijo. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del cosmos. Hasta que cambie el orden, pero Él. Hasta que yo cambie cómo el universo está constituido. Hasta que nuevos cielos y nueva tierra. Hasta que todo pase en un estruendo y ardiendo los elementos y nuevos cielos y nueva tierra. Hasta entonces yo estoy contigo todos los días. Entonces está en control. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Lo hace bien? Y dices, lo estoy pensando. Y es, merece meditar y reflexionar en eso. ¿Lo está haciendo bien? ¿O tengo que darle unas recomendaciones? Entonces es importante ver eso. Y terminamos nuevamente, primera de Juan 5. A ver si podemos entender mejor lo que leímos al principio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora respira. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ponlo a prueba. A veces tenemos que ser como Elías llegando al río Jordán. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y con su manto azota el río y el río se abre y pasa. Y luego es arrebatado al cielo y Eliseo, su ayudante, toma su manto y dice, ya tengo que regresar. Entonces regresa al río Jordán desde el desierto y dice, no tiene valor para decir, ¿dónde está el Dios de Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y se abre el río y él pasa en seco. Ok, entonces necesitamos ver eso, que es una realidad. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ponlo a prueba. O sea, Dios va a renovar tu entendimiento, va a cambiar tu punto de vista, va a cambiar lo que tú crees que es posible, probable o necesario. Dios va a ir cambiando eso. Y si pones atención, Dios va a decir, camina por aquí. ¿Por qué? Haz lo que te digo una vez en tu vida, haz lo que te digo la primera vez. O sea, imagina, cuando tú ya tienes que ordenar a otros así y se ponen siempre en ese plan, es muy fatigoso. O sea, dice, o sea, dale el gusto. Haz esto. ¿Esto? Sí, va. Enseguida. Y lo hago. Y él va a decir, es mi muchacho. O sea, eso es lo que él quiere. ¿Por qué? Él, o sea, voy a ser como Indiana Jones. Voy a quitar el ídolo y poner algo que pesa igual. Y eso va a disparar todas las alarmas en la cueva y va a aplastar y flechas y todo y corriendo y todo para por fin ya estar así y tener que entregarlo a mi adversario. Eso es lo que creemos nosotros, que es servir a Dios. Ser engañados por sus caprichos. Y necesitas confrontar eso en ti y decir, creo que Dios nomás me va a jalar el tapete. En el momento que ya me relajo, me jala el tapete, ¿sí o no? Y tenemos que confrontar eso con la palabra de Dios y decir, es que no es así, no es cierto. Pero no puedo yo juntar eso, lo tengo que derivar de lo que Dios dice de sí mismo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿qué es lo que creemos? Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y demostró otra cosa que no pensaríamos. No mostró ser Thor o Spider-Man o Robocop o algo así, ni Terminator o algo así. Mostró ser el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre. Y mostró ser el siervo de todos y confirmó que es el mayor de todos. Y lavó los pies de sus discípulos y les preparó y les enseñó y les advirtió de muchas cosas. Luego demostró lo que es amar al Padre con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y toda su fuerza. Y fue crucificado. Y al tercer día resucitó y se presentó a sus discípulos para que no tuvieran la menor duda. Y que quedaran fuera de toda duda y tan seguros de eso que preferían morir y morir horriblemente a soltar lo que sabían acerca de Jesús. Ahora, ¿es malo que Dios nos quiera llevar a tal punto de certidumbre? Porque es mucho descanso, mucha paz. ¿Es malo que Dios nos quiera llevar a esa certidumbre? ¿Verdad que no? Ok, vamos a ponernos en pie. Y muchas veces estamos como batallando, ¿no? De que, pues necesito para vencer al mundo, necesita así una fe gigantesca. No, necesitas creer quién es Jesús. Todo acerca de Él, creer eso. Y entonces aterrizar esa verdad en tu vida. Eso es creer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y aunque no es común tener gran fe, quisiéramos tenerla, Señor, pero no estableces como regla de que nuestra fe tiene que ser grande para vencer al mundo. Pero vencer el punto de vista del mundo, vencer el sistema de pensamiento, de valores, de acción del mundo, ya no excluirte, ya no reducirte, ya no hacer imágenes para postrarnos delante de ellas, sino delante de ti. Y todo eso, y si lo hacemos, Señor, si en verdad creemos lo que es la verdad, nos hará libres. Entonces, Señor, queremos plantar nuestros pies aquí en estas verdades y decirte que sí creemos y hemos llegado a creer. Y que nos has convencido y nos has persuadido, Señor. Y las cosas que están por corroborar están aún en nuestro camino. Y no son de miedo, son de confirmación. Entonces, Señor, nos ponemos en tus manos porque hemos leído y escuchado en tu palabra que tus manos son buenas y son fuertes y poderosas y tú eres fiel. Señor, y no te distraes, y ni clavos atravesando tu mano pueden hacer que sueltes, y ni que te tumben los dientes y te partan la boca puede hacer que tú no digas, consumado es. Y todo está en tus manos, tienes toda la autoridad, tienes toda la iniciativa y nadie te detiene, nadie te hace llegar tarde. Nadie te puede desanimar o hacer voltear tu mirada para otro lado. Y te damos gracias, Señor. Entonces, ayúdanos igual a ceñir nuestros lomos y estar en pie, poner atención. Y cuando veamos, Señor, lo que tú estás haciendo, movernos hacia eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.